Bueno, ustedes saben que es un operativo que venimos haciendo hace unos cuantos meses y que en los últimos 20 días, a partir de que a finales de diciembre tomó la resolución del Poder Ejecutivo y se decretó el cierre de fronteras, les diría que en números redondos, al día de hoy, se han evitado por parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? Prefectura, Armada y Ejército Nacional, por encima de las 1.100, 1.200 ingresos al país en forma ilegal. Es decir, personas de otras nacionalidades que, o incluso con nacionales, que por razones legales, por razones que ustedes saben muy bien, no ingresaron al país. Nosotros tenemos una característica geográfica muy particular. Tenemos cientos de kilómetros de la seca, donde es muy difícil cerrar absolutamente eso. Puede haber alguna filtración de eso, pero creo que es notorio que el cierre ha sido un cierre muy importante, le diría que cierre total de fronteras, y es algo que está a la vista. Ustedes han visto que es anecdótico ver, por ejemplo, autos de matrícula extranjera, cosa que en esta época del año era prácticamente habitual. Llama la atención, ¿no?
Cuando hay, ministro, ¿no? Teniendo en cuenta la situación de pandemia, los números, la cantidad de fallecidos y demás, ¿se está evaluando un próximo Consejo de Ministros para poder implementar nuevas medidas? ¿Qué se analizó con el presidente en estos minutos previos a esta nota?
A ver, siempre es posible ir evaluando sobre la marcha. Nosotros tuvimos un último Consejo de Ministros el 5 de enero, donde se tomó la decisión de prorrogar en aquel momento hasta fin de mes el ingreso. Así que hasta allí está la decisión. Después de eso habrá que evaluar, todavía faltan unos cuantos días. Me parece que las medidas que se han tomado son medidas que han sido, desde el punto de vista de la aplicación de las medidas que han sido efectivas. Estamos viviendo, como es notorio, una primera ola en el Uruguay. En otros países ya van por la tercera ola. Hemos ganado 9 meses de tiempo a la pandemia, que nos acercan a algo que todos, ustedes le han preguntado recién al presidente, etcétera, que todos sabemos que va a ser el comienzo del final, no inmediato, pero el comienzo del final, que es la vacunación. El Uruguay ganó 9 meses con respecto a una situación que tuvieron muchos países donde desgraciadamente los números fueron muy dramáticos desde el primer minuto.
Pero así, con respecto al tema de las aglomeraciones, ¿cómo ha trabajado las Fuerzas Armadas y qué datos se puede aportar con respecto a esto?
Bueno, a ver, básicamente la Prefectura Nacional y la Armada, participado del Comando de Infantería de Marina, le diría que estoy por recibir en estos minutos el último informe, pero en el torno de 370 intervenciones ha tenido la Prefectura y el Comando de Infantería en las zonas costeras, que son las zonas de su jurisdicción. Me parece que todos percibimos, en las últimas horas se ha informado por el Ministerio del Interior también, varias intervenciones en el este, en Maldonado, que el desafío de la autoridad es un desafío a la salud y a la vida. Y la verdad que no debe ser por falta de información, porque si algo ustedes hacen muy bien es todos los días, muchas horas al día, informar de las circunstancias que está viviendo el Uruguay y las medidas que hay que tomar, evitando aglomeraciones, para tratar de contener el avance del virus. Por eso, cuando uno ve algunas circunstancias, uno dice, por falta de información no es.
Ministro,
por falta de... Un segundo, por favor. Por falta de información no es. Toda gente adulta. Entonces, uno se pregunta y pregunta, ¿qué se gana cuando uno se expone al contagio y contagia un integrante de su familia y eventualmente le expone a la muerte? ¿Qué gana? Me parece que esas cosas nos deben llamar, en este caso también se lo digo como padre, como ciudadano, a la reflexión, tratar de enfrentar o desafiar al virus puede ser una decisión muy grave y puede llevar a la muerte. El virus mata y mata gente de todas las edades.
Ministro, ¿qué le dicen? Este fin de semana se incrementaron los operativos por aglomeraciones, fueron muchas las veces que tuvieron que actuar y en muchos casos se demoró varias horas en lograr disuadir justamente a quienes estaban reunidos, tanto las costas de Maldonado como las costas de Rocha. ¿Se pretende reevaluar la situación y, por ejemplo, incrementar con más personal, cambiar la forma de actuar?
Se ha actuado con mucho profesionalismo, porque fíjese que tanto la Armada, la Prefectura, el Ministerio del Interior, los ECOED, ha habido miles de personas, porque usted suma y son miles y miles de personas, no ha habido ningún episodio de extralimitación por parte de la autoridad. Se ha ejercido la autoridad con responsabilidad y sabiendo cómo hacer para que no haya ningún tipo de situación a lamentar. En alguna circunstancia, porque me parece que hay que descartarlo. Bueno, estos son momentos donde hay, se deberían contar por miles las concentraciones, porque es la época del año del encuentro, digamos, y de la recreación. Sin embargo, está hablando de hechos focales. Bueno, en algunos casos donde ha habido desacatos y agresiones, yo creo que no pueden quedar impunes. Porque, vuelvo a reiterar, nadie impunemente puede exponer a la enfermedad y la muerte a otra persona.
Con respecto a eso, el elenco de figuras que hoy en día disponen los fiscales para poder avanzar, ¿qué les han indicado? ¿Son suficientes? ¿Hay algún tipo de exhorto para modificar y hacer algo más específico?
El trabajo que hace la fiscalía, es la justicia, es un trabajo muy importante. Y creo que está allí arriba de la mesa la figura del desacato, ¿no? Cuando alguien agrede a una autoridad que está haciendo la ley que está hecha para defendernos a todos nosotros, para defender su salud, la salud de su familia, de sus hijos, creo que allí hay un elemento. No es fácil el trabajo también de la fiscalía, pero me parece que en algún caso puntual, yo lo he visto sobre todo estos últimos días, vuelvo a reiterar, no es por desconocimiento ni por falta de información. Si usted está tomando el mate en la vereda y pasa un patrullero volante, si usted no sale corriendo, ¿por qué no sale corriendo? Pues no está haciendo nada malo. Si usted sale corriendo cuando ve a la autoridad, es porque usted sabe que está haciendo algo que no corresponde. Lo que pasa es que acá, cuando usted hace algo que no corresponde, no es que usted se esté lastimando solo a usted. Usted está poniendo a la enfermedad y la muerte a otra persona, que puede ser su mamá, su papá, su abuelo, su pareja, su vecino. Y eso me parece que es un tema serio.
Usted hablaba, García, de la situación de Maldonado.
Hacemos así y acá.
¿En estos primeros 15 días de temporada pasó lo peor en cuanto a las aglomeraciones?
Bueno, todos sabemos que la dinámica, que esto no es un especialito, ustedes lo tienen todo claro. En Uruguay tenemos hay una época que es la más intensa, son los primeros días de enero, después hay un decrecimiento y un pico después allí en esos pocos días en carnaval, en semana de carnaval, sobre todo en la zona este y en la zona es donde hay otro incentivo. Que necesitamos aparte, porque nosotros necesitamos el turismo y que esta afectación no deje más heridos por el camino que lo mínimo posible, ¿no? Sabemos que esto no es gratis. Pero bueno, cuando hablamos de estas circunstancias, hablamos de que nos toca un verano que es el que nos tocó y no el que quisiéramos. Pero como es la circunstancia epidemiológica, es una circunstancia seria y grave, me parece que todos tenemos que ayudar a que no sea más grave de lo que es. Esperemos que se recapacite y para quienes no recapacitan está la autoridad y está la justicia.
¿Qué tanto margen tiene el Poder Ejecutivo para anunciar nuevas medidas, tal vez de restricción, en esto que parece un aumento de casos, una ola de COVID?
Estamos en una situación inédita en la historia del país, cierre de fronteras. Debe ser de las medidas más duras que se conozcan, ¿no? Usted sabe que cuando usted restringe libertades, luego después tiene que hacer cumplir eso. Entonces, cada restricción, cada medida que se tome, el Estado tiene que ser capaz de que esa ley se cumpla. Uno puede tener, desde el inicio de la pandemia se han reclamado muchas medidas de diferentes ámbitos, de ámbitos políticos, ámbitos científicos, y después se ha meditado, se ha razonado sobre que las medidas que se iban tomando por parte del Poder Ejecutivo eran adecuadas. Yo comprendo esa circunstancia, me parece que esto no es para una solo para plantear, hay que tomar más medidas. Concretamente, ¿cuáles son? ¿Y cuáles son las medidas que se proponen y que han sido efectivas en el otro lado del mundo? Porque hoy estamos viendo que muchos países del mundo desarrollado, del continente, en muchos lados, se han recogido mucho estas medidas que se están planteando y fueron inefectivas. Entonces, cuando uno plantea una medida, tiene que tener la capacidad de saber que esa medida es efectiva. La cuarentena, el confinamiento obligatorio, mira, acá cerca, desgraciadamente, en Argentina, decían que fue la más larga del mundo. Desgraciadamente, no, los números no han acompañado eso. En Europa está pasando lo mismo.
Pero el gobierno no toma medidas restrictivas por mirando países de la región, por ejemplo, o por limitaciones a la hora de controlar?
No, porque cuando se inició en marzo, la línea que tomó el gobierno fue una línea que no había comparación en el mundo. Todos los países están tomando por primera vez medidas, así que no había compararse con qué. Son las medidas que creemos y las que queremos que cuidan mejor a los uruguayos.
Entonces, por limitaciones.
¿Perdón?
Por limitaciones para controlar, es entonces que no se toman esas medidas.
No entendí.
Si no toma medidas por no poder controlar.
No, porque como le decía recién, reitero, creemos que el camino que tomamos nos hizo ganar 9 meses, y eso es algo que es mirado en el mundo, fue efectivo.
¿Ha habido un aumento de aspirantes en las distintas escuelas militares? ¿Cuál es la situación con respecto a esto?
Bueno, este año hemos tenido aumentos en escuelas muy significativos. Por ejemplo, en el caso de la escuela aeronáutica, el crecimiento con respecto al año pasado fue de más del 100% en aspirantes a ingresar. La escuela militar anduvo cercano al 30% de crecimiento, es decir, es un número muy importante. Creo que habla de un avance de la jerarquización que tiene la profesión militar dentro del espacio académico. Es decir, es una opción que crece en la consideración académica y en la elección que tienen muchos muchachos y muchachas para optar. Me parece que está también muy vinculado todo el trabajo que se ha hecho, que veníamos hablando recién, que se ha hecho durante todos estos años y este año en particular, de cercanía y vinculación con la sociedad civil. Las Fuerzas Armadas han estado, es una de las medidas y las decisiones que hemos adoptado este año, han estado al lado de los ciudadanos, de los uruguayos, y más que nada al lado de los uruguayos que más necesitaron en los momentos más difíciles, abriendo las unidades militares para que tuvieran un baño caliente, un plato de comida caliente y una cama caliente en momentos muy difíciles del invierno, a todos aquellos uruguayos que estaban en situación de calle, tendiendo tiendas de campaña en hospitales, repatriando uruguayos, cuidando las fronteras, es decir, una cantidad de actividades al lado de los uruguayos que ha profundizado la opción militar y la carrera militar ha jerarquizado me parece que eso es uno de los motivos, es una de las razones de ese crecimiento. Puede haber otras, pero me parece que la opción académica de la formación militar es una opción que este año por lo menos ha tenido un crecimiento señalado.
¿Y hay disponibilidad de cupos ante esta demanda que menciona?
Bueno, lo que pasa es que hay un proceso de selección, porque los cupos son limitados y se anotan, por supuesto, una cantidad, y hay un proceso de selección que es académico y es físico también. Nosotros estamos tomando también decisiones en lo que significa lo que se llaman los criterios de aptitud física para ingresar. Les cuento, por ejemplo, que eliminamos, por una disposición que tomamos antes de final de año, la enfermedad celíaca como una enfermedad que limitaba el ingreso a la carrera militar. Nos parece insólito que en el siglo XXI no poder comer harinas de trigo, de avena, cebada y centeno, sea un límite para una persona que estudie una carrera, sea militar, sea médico, o sea ingeniero, o la que fuere. Y eso lo eliminamos. Y creamos una comisión a nivel técnico, porque estas cosas, lo profesional, lo científico, tiene que estar por arriba de cualquier otra consideración. Creamos una comisión integrada por epidemiólogos, infectólogos, médicos laboristas, legistas, abogados, para analizar todas las condiciones que estaban establecidas hace muchísimos años atrás de aptitud física, para ver cuáles están vigentes y si tienen alguna razón. Esta que le decía, la celiaquía, es una. Le agrego otra, el HIV positivo. Nos parece que es anacrónico absolutamente y discriminatorio que la condición de HIV positivo sea una condición limitante para estudiar una carrera académica, la militar o cualquiera que sea. Por lo tanto, yo tomé la decisión antes de fin de año, le diría que en el mes de noviembre, eliminé de la condición de HIV positivo como circunstancia negativa para ingresar en el personal subalterno y en los servicios de las Fuerzas Armadas. Y le pedí a la comisión esta que yo le decía recién, que analice, en el caso de las escuelas, técnicamente, revise todas las condiciones de aptitud, especialmente el tema del HIV. Porque, vuelvo a reiterar, me parece absolutamente anacrónico que esta condición de HIV positivo sea un impedimento para que usted estudie la carrera que se le ocurra estudiar. Me parece que en el siglo XXI esas cosas no pueden entenderse.